Primero Sorionak.
Pues que ricasco.
Bueno, y de periodista y excontertulio de esta gambara, de estos micrófonos, a diputado general de Guipúzcoa. Qué vueltas da la vida, ¿no?
Pues sí, la vida da muchas vueltas a todos, ¿eh? Fíjate, normalmente no se nace político.
¿Se veía diputado general antes de las elecciones?
Bueno, yo durante la campaña electoral percibía que el ambiente social que se movía en torno a los actos y el tipo de personas que se nos acercaban, incluso en la tipología sociológica, el tipo sociológico, se había ensanchado mucho. Entonces, confiaba en que íbamos a tener unos resultados espectaculares. Ahora, si me dices que de esos resultados se iba a inferir alcanzar el gobierno de Guipúzcoa, pues eso lo fui viendo después del 22 de mayo.
¿Cuál va a ser su primera medida?
Nuestra primera medida, pues aparte de conformar el gobierno y poner en marcha o reactivar los asuntos que ya están en marcha, pues vamos a tomar una batería de iniciativas en referencia a la norma foral sobre participación ciudadana. Pues bueno, tenemos una pequeña batería de... Ten en cuenta las fechas en las que nos movemos también, ¿eh? Y lo limitado del presupuesto.
¿Es consciente de que a Bildu se le va a exigir más por el hecho de haber llegado ahora?
Pues no. Yo creo que a Bildu no se le debe exigir más que al resto. Lo que pasa es que sí estoy convencido de que Bildu va a ofrecer más que el resto. Es decir, no nos va a hacer falta que nos pongan una lupa absolutamente nadie, porque la apuesta de Bildu por la transparencia en la gestión de, en este caso, de la Diputación Foral, pero también en los ayuntamientos que gobernamos en el conjunto de Euskal Herria, pues es una apuesta decidida. Es decir, sobran las lupas porque lo vamos a hacer con los cristales bien limpios.
Todo el mundo espera quizás un mensaje de usted a ETA. ¿Lo tiene perfilado?
Pues no sé si todo el mundo espera un mensaje del nuevo diputado general de Guipúzcoa a ETA, pero lo que todo el mundo tiene a su alcance es la declaración de Guernica, que es en la que nosotros fijamos posición en relación a la violencia en este país y al proceso de normalización política y de paz que todos deseamos. Y esa es nuestra... Yo lo que invito a los agentes políticos y mediáticos que repiten un día sí y otro también este mensaje es que se lean la declaración de Guernica y muchos de ellos, o algunos de ellos, expliquen a sus propias bases y a la sociedad por qué no suscriben también ellos esa declaración, que nos parece impecable.
Yo entiendo que leyendo esa declaración ustedes piden la desaparición definitiva de ETA.
No hace falta que nadie entienda nada, basta con leer e interpretar en castellano cervantino lo que allí pone.
¿Y usted la pide esta desaparición de ETA, que hoy se lo han pedido en el pleno que lo diga? Parece que están esperando que digan esas palabras casi como si fueran mágicas, pero usted
sí,
es capaz de decirlo.
Alguien quiere hacer un tótem de las palabras, y nosotros, como en castellano cervantino todavía me arreglo bastante bien, decimos lo que queremos decir, no decimos nada que no queramos decir, no decimos nada más de lo que queremos decir. Entonces yo lo que invito nuevamente es a leer esa declaración de Guernica, que por cierto no la hemos firmado solo nosotros, ¿eh? La han firmado decenas de organizaciones sindicales, políticas, sociales, de todo tipo. Yo creo que en esa declaración sí se recoge el sentir mayoritario de la sociedad vasca. Y repito, sería interesante saber por qué algunas fuerzas políticas se resisten a firmarla.
Pero usted ahora en estos micrófonos no va a pedir la disolución de ETA.
Yo en estos micrófonos de Radio Euskadi voy a pedir que se lea todo el mundo esa declaración, que entienda en castellano lo que quiere decir y que se sumen a la misma.
Hoy ha hecho usted un agradecimiento a los ilegalizados. ¿Trabajará por la legalidad de Sortu?
Bueno, nosotros hemos solicitado por activa y por pasiva la legalización de Sortu porque creemos que la etapa de las ilegalizaciones de partidos políticos en Euskal Herria ya ha concluido, que es un anacronismo político, que no se puede juzgar a Arnaldo Otegi, a Miguel Zabaleta y a sus compañeros por intentar conformar una coalición con Euskal Cartasura y presentarse a las elecciones. Creemos que está fuera de todo lugar. 320.000, 315.000 ciudadanas y ciudadanos vascos lo han puesto negro sobre blanco en las elecciones. Creemos que es un anacronismo. Yo he agradecido la defensa de la democracia y de la libertad que están haciendo quienes todavía padecen la ilegalización.
Después de lo de Andoain, ¿podrán entrar en la Diputación los escoltas?
Vamos a ver, en la Diputación de Guipúzcoa no han entrado nunca los escoltas. Vamos a decir más aún. En el Ayuntamiento de Andoain tampoco entraban los escoltas cuando gobernaba el Partido Socialista de Euskadi. En el Ayuntamiento de San Sebastián, en Donostia, no han entrado nunca los escoltas durante el mandato, los sucesivos mandatos de Odón Elorza. Entonces, estamos asistiendo a algo que tiene muy poco que ver con la realidad, es hacer política virtual para provocar situaciones que no tienen sentido y que no tienen cabida en este momento.
¿Y cómo cree que debe solucionar este asunto la alcaldesa de Andoain, aunque, como ustedes dicen, sea una polémica artificial?
Bueno, pues yo creo que, volviendo a repetir lo que hacía el alcalde anterior, Estanislao Mutxastegui, que es quien ha organizado esta escandalera, hacer lo mismo que hacía él y que explique por qué, cuando él no está de alcalde, pretende meter gente armada en el ayuntamiento, cuando el propio reglamento, y así lo dice un dictamen suscrito no por la alcaldesa, sino por el secretario del ayuntamiento, dice que la protección de las personas en el interior de los edificios sociales corresponde, en este caso, a la Policía Municipal, en el Parlamento Vasco, a la Ertzaintza.
¿Qué le parece que la Ertzaintza, el Departamento Vasco de Interior, haya decidido hoy prohibir una manifestación convocada para mañana en Hernani, al entender que pretende ensalzar a miembros de organizaciones terroristas y humillar a las víctimas?
Pues desconozco esa información, la estoy recibiendo ahora y no conozco todos sus extremos, entonces no voy a opinar sobre lo mismo.
Miremos también a los próximos años y a los próximos días en el trabajo en la Diputación de Guipúzcoa. ¿Quién va a gestionar el Departamento de Hacienda?
Pues todavía no hemos cerrado la conformación del gobierno de la Diputación Foral, lo sabréis en los próximos días.
Aralar sí que parece que va a estar en él, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hecho un ofrecimiento a Aralar para que participara en dos tiempos, en el primero en la mesa de las Juntas Generales, y Rebeca Ubera es miembro ya de las Juntas Generales, de la mesa de las Juntas Generales, y un segundo tiempo que es la participación en la gobernación de la Diputación Foral. Les hemos reiterado hoy en nuestro ofrecimiento y lo han aceptado la semana que viene. Ya te he dicho que conformaremos el gobierno, toda la estructura de gobierno de Guipúzcoa, y ahí buscaremos el encaje de Aralar, el que más convenga en cualquier caso a las posibilidades tanto de Aralar como nuestro de Bildu, y en general para el mejor gobierno de Guipúzcoa.
¿Espera llegar a acuerdos con el Partido Socialista de Euskadi?
No tengo duda que alcancemos acuerdos también con el Partido Socialista de Euskadi. Nosotros hemos contrastado en reuniones reiteradas con la delegación oficial de este partido. Hemos contrastado nuestros programas de actuación y encontramos que hay puntos de acuerdo, por ejemplo, en materia fiscal, en asuntos delicados, no en asuntos menores, puntos donde podemos encontrar acuerdos. Y lo haremos con el Partido Socialista de Euskadi, lo haremos con el Partido Nacionalista Vasco también, y no tengas duda, lo haremos también con el Partido Popular. Hay temas en los que estamos de acuerdo.
¿En qué tipo de temas están de acuerdo con el PP?
Pues, por ejemplo, en peajes hay puntos. Basta contrastar los tres programas de actuación que se han presentado. Es un trabajo relativamente sencillo para un periodista.
Hoy ha dicho Markel Olano a Bildu que no tienen ustedes programa para salir de la crisis económica.
Bueno, sabes que los tiempos parlamentarios son excesivamente largos, los discursos, y hay que llenarlos de palabras. Nosotros tenemos programa de actuación, lo hemos publicado, somos tal vez la única fuerza política que se ha pasado la campaña hablando de su programa, porque lo que sí conocemos, porque lo han publicado por escrito, el programa del Partido Nacionalista Vasco, el del PP o el del Partido Socialista de Euskadi, los conocemos porque están por escrito, pero no los han explicitado. Nosotros los hemos publicado por escrito, se los hemos entregado también, como no, al Partido Nacionalista Vasco, y los hemos explicitado en público, ante la opinión pública.
Lance, señor Garitano, un mensaje a los empresarios guipuzcoanos que le están escuchando.
Yo a los empresarios guipuzcoanos les animaría a trabajar con ilusión para entre todos salir de esta crisis.
¿Van a cambiar muchas cosas?
Van a cambiar las cosas que nosotros entendemos que deben cambiar, y con las que hemos comparecido ante la ciudadanía en las elecciones, y lo que la ciudadanía ha decidido que tiene que cambiar.
¿Tomarán, por ejemplo, medidas respecto con el tren de alta velocidad?
Nosotros no tenemos competencias sobre el tren de alta velocidad, y es un poco canso llegar a estas fechas y tener que volver a repetir lo que empezamos a contar el 5 de mayo.
¿Y sobre la fusión de las cajas vascas?
Pues también hemos fijado la posición. Nosotros estamos a favor de la fusión de las cajas vascas porque creemos en un sistema financiero público vasco potente que ayude a la economía vasca a reactivarse, y en este caso a la economía vasca de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba, pero no estamos de acuerdo con el modelo SIP, el modelo de fusión fría, tal y como está diseñado en este momento, porque conlleva la bancarización de las cajas, lo cual, a su vez, conlleva la pérdida de potencia de su obra social. Nosotros creemos que las cajas o tienen carácter social o no son cajas, y no queremos un banco privado.
¿Y cree que se podrá paralizar el proceso de fusión fría que ahora mismo está en marcha?
Pues parece difícil por las fechas en las que nos movemos y el intento que tienen algunos de acelerarlo antes de que nuestros apoderados puedan entrar en las asambleas, pero eso en cualquier caso no nos parece legítimo.
Una última cuestión, Martín Garitano. ¿Cómo espera que sea Guipúzcoa dentro de 4 años?
Pues yo espero que dentro de 4 años Guipúzcoa sea un territorio en el que la crisis se haya superado, que el paro no sea la principal preocupación de la gente y donde la crispación pues haya, no sé si desaparecido, porque no hay sociedad no crispada, pero que esté en los niveles de las sociedades más tranquilas.
¿Y sin ETA?
Pues no sé si ETA estará dentro de 4 años. Yo de ETA sé lo que escribe y lo que hace. Y lo último que ha escrito es que tiene vocación de poner final a la lucha armada, de que eso se verifique de forma internacional y de no atentar. Y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo.
Pues Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa, gracias por haber estado esta noche en los micrófonos de Gambara, en Radio Euskadi. Un saludo, suerte y muy buenas noches.
Es que regas, Xavier.